Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder almacenar la información espiritual que vamos a recibir y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir conociendo todas estas cosas que has preparado para nosotros desde la eternidad pasada. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:8, en el cual está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Juan, que escribe estas cosas para las iglesias. A esta se dirige a Esmirna y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La semana pasada investigamos el asunto de los títulos de nuestro Señor Jesucristo y vimos lo fuertemente arraigados que están en el Antiguo Testamento. En conjunto con esto vimos un par de versículos interesantes. En Isaías 44:6 vimos: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. Entonces ahí hablando del título que tiene no solamente nuestro Señor Jesucristo, sino el Padre, que es el título de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, y a él aplica. Y el otro que vimos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, hijo de Dios nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, en sus consejos, Dios fuerte, Padre de la eternidad, Príncipe de paz. Que eso lo vimos la semana pasada. Y claro está, con esto se funda que los dos títulos de nuestro Señor Jesucristo quedan imprimidos con esto, y vamos a ver ahora este asunto de que estuvo muerto y vivió en el incremento que estamos haciendo. Primero que todo vemos el que estuvo muerto. La palabra que está aquí, que dice estuvo, es el verbo estar, ¿correcto? El verbo ser o estar en el español, eimi, en hebreo, es eimi, gracias. Pero aquí no se encuentra ese verbo. El verbo que vemos aquí es ginomai. Ginomai, que significa llegar a ser, y no solamente eso, sino que se encuentra en el pasivo, que recibe la muerte. Él no es que estuvo muerto, sino que él recibió la muerte en el transcurso del tiempo que estaba aquí. El Espíritu Santo es específico cuando escoge estas palabras. Es una cosa importante, entonces, este asunto del verbo que utiliza. Y debe ser traducido correctamente: el que llegó a estar muerto, pero después vemos que como se encuentra en el aoristo culminativo, entonces significa, y en la forma pasiva, y recibe la acción del verbo, significa, y él recibió la muerte y vivió. Él recibió la muerte y vivió. En otras palabras, es esta traducción correcta de el griego para nosotros. Aquí se enfatiza la culminación de la acción del verbo, y de nuevo tenemos algo importantísimo porque refuerza lo que nuestro Señor Jesucristo mismo dice en la cruz. Él no murió por el sufrimiento que él tiene en el transcurso de ir a la cruz, ni por la tortura, ni por todo el tratamiento, ni por la misma crucifixión. Nosotros nos damos cuenta, y lo que nos dice es que él mismo entregó su espíritu, él mismo dio su vida. A él nadie se la quitaba, él mismo también no los hizo.
El que recibió la muerte.
El que recibió la muerte, no el que estuvo muerto, sino el que recibió la muerte. Él recibió muerte en su cuerpo, ¿okay? Pero no estuvo, no es que estuvo, porque ese verbo estuvo es estar. Y no es el verbo estar, es el verbo llegar a ser. Llegar a ser. Él llegó a ser, llegó a tener eso, entonces. Es interesante porque el verbo es diferente. Y no es el mismo verbo que nosotros pensábamos que estaba normalmente el que se utiliza para decirnos eso. Lo que nos dice él mismo es que él entregó su espíritu porque había terminado su labor de salvación aquí en la tierra. Y por eso dijo: Padre, en tus manos deposito mi espíritu. Él mismo entregó su vida. Él mismo nos dice a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que él tiene el poder para poner su vida y él tiene el poder para ponerla. Nadie me la quita, dice. Yo la pongo por mi propia cuenta. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante porque él muere después que recibe los pecados de la raza humana completos. De toda la raza humana de todos los tiempos. Recibe los pecados de la raza humana y termina su obra aquí en la faz de la tierra. Entonces él mismo deposita su espíritu al Padre. O sea que él recibió la muerte y vivió. O sea, él tuvo la muerte en sí y vive. Después vemos el verbo zao, que significa tener vida, ¿verdad? El verbo zao significa vivir o tener vida, y de nuevo lo vemos en el aoristo culminativo, enfatizando un acto concluido en el pasado. La acción del verbo concluye en esto. Entonces, él vivió, significa que en el pasado vivió y sigue viviendo. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros, y es algo espectacular, pues tenemos a nuestro Señor Jesucristo que es el primero y el último, como dice en el mismo versículo, el que recibió la muerte y vivió. Y vemos los dos títulos de nuestro Señor Jesucristo. El primero enfatiza su infinidad, significa que Él es infinito con respecto al tiempo, con respecto al poder, con respecto al conocimiento. Y eso significa que cuando nosotros pasamos por tribulaciones o adversidades, o por cualquier sufrimiento en esta vida, cualquiera que sea, y hay muchas clases de diversas adversidades que nosotros podemos tener, puede ser adversidades de salud, adversidades de persecución, adversidades de diferentes índoles, pues la pérdida de trabajo, pérdida de un hijo, pérdida... La persona siempre tiene miedo de perder algo que ya tiene, pérdida de libertad, sujeto a la presión del trabajo, o sujeto a que pierda el trabajo, o que tenga problemas con los niños. O sea, hay una serie de diferentes depresiones que experimenta el ser humano. Aquí específicamente se está refiriendo a un par de cosas interesantes que vamos a ver en el versículo 9, que es la persecución que la iglesia de Esmirna experimenta en el transcurso de su tiempo, y que nuestro Señor Jesucristo sabía en la eternidad pasada que iba a suceder, y por eso pues les da a ellos este libro de Apocalipsis. Recuérdense que en estos momentos en Esmirna, que está a 35 millas de Éfeso, estaban pasando por problemas ya de persecución, debido a que los romanos ya habían instalado en Esmirna estos templos de adoración para el César que era Domicio, y exigían la adoración a Domicio, y el que no lo adoraba pues no recibía ese papelito famoso que le dejaba saber a las autoridades que ellos habían ido por lo menos una vez al año, no solamente a ofrecer incienso a Domicio como Dios, sino que también habían rechazado, que tenían que rechazar al Señor Jesucristo. Entonces eso causa una fuerte persecución que hace que a la vez ellos pierdan sus propiedades, lleguen a ser pobres por la persecución enorme que ellos tienen. Todo está, nuestro Señor Jesucristo sabe estas cosas de antemano y se los dice en el libro de Apocalipsis, que ellos reciben también porque está dirigido a la iglesia de Esmirna, donde esta gran persecución está tomando lugar. Les hace saber lo que va a pasar y los alienta muchísimo con todo las cosas que les escribe a través no solamente de esta epístola, sino a través de las diferentes cartas que se envían a las iglesias. Y ellos tenían copia de estas cartas, como ustedes saben. Aquí vemos que puede ser tortura mental o física, ya sea por medio de la presión externa o del trabajo, o de las exigencias de la vida, o de los problemas económicos, de los problemas de salud, de los problemas relacionados con los desastres nacionales, con terremotos, con huracanes, con ciclones, con cualquier cosa de alta magnitud. Nosotros vivimos en el mundo de Satanás y vamos a tener persecución, vamos a tener exámenes de diferentes clases. No solamente los cristianos, creo que sepan, sino los incrédulos también pasan. Según terremoto, pasa por los creyentes y por los incrédulos. Pasa por los maduros y por los inmaduros. Pasa por toda clase de personas. Simplemente que el creyente que está con las cosas de Dios tiene el material divino para pasar por estos problemas y para pasarlos con una sonrisa en la cara, porque sabe que él tiene su vida y su vida depende de qué y quién es el Señor Jesucristo. Por eso estas cartas también animan a la iglesia primitiva a estas cosas, a que estén firmes en su resolución por las cosas de Dios. El asunto es que reconocemos que más allá de todo esto, la creación se encuentra la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recordamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. No hay un momento cuando Él no esté con nosotros, cuando Él sabe todo lo que nosotros hacemos. Es más, lo supo instantáneamente en la eternidad pasada y sabe todas las decisiones que nosotros tomamos, y esas decisiones todas están puestas en los decretos divinos. Y por todas esas decisiones se ha hecho ya una provisión, ya bien sea para pasarnos por el problema o para quitar el problema de enfrente de nosotros, después de cierto tiempo. Muy interesante, porque en muchos de los casos que ustedes van a ver en Esmirna, por ejemplo, esas personas pasaron a través de la persecución. Perdieron sus vidas a través de la persecución, pero tenían algo extraordinario en sus corazones. Era una felicidad absoluta y total, en la iglesia de Esmirna. Eso no significa que nosotros vamos a pasar por esto, pero puede existir la posibilidad de que pase, especialmente como se están poniendo las cosas ahora con esta nueva, con este nuevo señor que está en la Casa Blanca. No saben lo que ya hizo este hombre. Cada día está haciendo barbaridades. Ya le quitó a los hombres de la milicia de la norteamericana, a los veteranos de guerra y a los que están presentes ahora, que antes recibían seguro, recibían cuidado médico gratis. Ahora les va a cobrar 50% a hombres que sirvieron, a mujeres que sirvieron a la nación. Antes no le cobraban a los hijos por ir a ver al médico. Y estos son héroes de la nación que mantienen la libertad del país. Ahora les va a cobrar. Le va a cobrar el 10% y a otros le va a cobrar el 50%. O sea que va a sacar 53 millones de dólares que están dedicados para los veteranos de guerra y ahora los va a sacar para darle ese coberaje a los hijos de los que están en crack cocaine y están en toda clase de babosadas, pues, que no sirven para nada. En vez de dárselos a los veteranos de los Estados Unidos, que son los hombres que dieron su vida por este país. Así están las cosas. Todo va a empezar a moverse hacia un lado muy difícil y yo en 2-3 años esto se va a poner bien difícil, señores. Todavía no han visto ni la parte de arriba del témpano de hielo. Pero viene, es posible entonces que basado en esas cosas nosotros también experimentemos esta clase de persecución. Es muy posible. Es muy posible. No quiere decir que va a suceder, pero el asunto es que tenemos que estar listos. Yo sinceramente les digo que no creo que esto dure más de 10 años debido a todo lo que está pasando y todo lo... la cantidad de información que nosotros tenemos, yo creo que el Señor está muy, pero muy cerca de venir. Y sabemos que antes de que venga el hombre de perdición, que es el dictador del Imperio Romano revivido, esto tiene que estar establecido ya. Y están acelerando el proceso de una manera increíble. Pero no tenemos que tener miedo, sino que estamos respaldados por nuestro Señor. Y Él mismo nos lo dice. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. O sea que el primer título enfatiza su presencia continua, aun cuando pasamos por exámenes. ¿Verdad? Y el segundo título, porque esos son títulos, el primero, el posterior es un título, el que estuvo muerto y vivió es el otro título. Y los dos son fuertes. El segundo título nos deja saber que Él ha pasado por adversidad extrema, por sufrimiento. Y no simplemente es una deidad que no ha sido tocada por la experiencia humana. Todas las demás religiones tienen esa clase de deidad. Nosotros tenemos una deidad que es Dios Todopoderoso que ha tomó carne para vivir entre nosotros y para experimentar todos los sufrimientos y todas las cosas que pasan en la vida de un ser humano. En otras palabras, la experiencia humana, él mismo la sintió. Y como les dije, no hay ningún sistema religioso en toda la historia humana que haya hecho eso, que tenga este Dios. La cristiandad tiene un Dios que llegó a ser hombre. Entonces, tenemos un Dios que apareció, que apreció toda la experiencia humana. Tenemos un Dios que aprendió a ser carpintero, sudó, se esforzó, trabajó físicamente, ha experimentado en su humanidad todas las dificultades físicas que nosotros podemos enfrentar y aún más, fue tentado más allá de lo que nosotros podemos ser tentados, más allá, porque en él se invirtieron todas las fuerzas satánicas para hacer lo que él se echara hacia atrás, pero debido a la palabra de Dios que él había tenido y al amor que le tenía el Padre, no se echó para atrás ni una sola vez. Él hace todo esto y experimenta todas estas dificultades físicas que nosotros enfrentamos por un motivo. Cuando Él pasó por estas dificultades antes de ir a la cruz, no fue porque esas dificultades y sufrimiento redimían. Ojo, si ustedes vieron la película que hizo Mel Gibson, ¿verdad? Del Mesías, La Pasión del Mesías. ¿Se recuerdan de esa película con Mel Gibson? Bueno, el énfasis fuerte que había ahí era el sufrimiento y los azotes que le dieron y en todo lo que a él le pasó, porque la Iglesia Católica piensa que eso es parte de la redención, que el sufrimiento es parte de la redención, pero no tiene que ver nada con la redención. Es la muerte de Cristo y la carga de nuestros pecados en la cruz que tiene que ver con la redención. Ahora, que Él pasa por todo eso, no lo hace simplemente por el hecho de pasar por esa adversidad, sino simplemente para que nosotros sepamos que Él como hombre también sufrió injustamente, 100% injustamente. Ya cuando lo llevaron por ese camino a Golgota, ya estaba, Él no había dormido. Lo habían azotado toda la noche, no lo dejaron dormir, no lo alimentaron, no le dieron nada, simplemente lo abusaron desde el comienzo hasta el fin. Lo que hacía era demostrar que a pesar de ese sufrimiento extremo por el cual Él pasó, no era nada comparado con lo que sufrió espiritualmente cuando cargó en la cruz con nuestros pecados. Ese sí fue algo grande. Cuando los pecados de la raza humana fueron derramados sobre nuestro Señor Jesucristo, por primera vez gritó, porque Él nunca había gritado a través de todo lo que le hicieron. de los azotes, de los golpes, de todo lo que él, como mudo, no abrió la boca, como cordero, no abrió la boca, pero ahora que carga con los pecados del mundo en la cruz, ahí sí grita él y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo dice no por él, porque él sabía el plan y lo tenía pasado, sino para las personas que estaban ahí enfrente de ellos y para nosotros en la posteridad, porque ese desamparo significa que el Espíritu Santo lo deja y por tres horas él está separado del Padre en su humanidad. Separado del Padre en su humanidad. ¿Por qué? Porque él experimenta la muerte espiritual. La muerte espiritual es separación de Dios. Sin haber pecado, porque él no pecó. Él recibe los pecados de la raza humana, pero no pecó. Simplemente que los recibió. Él tomó nuestro lugar por nosotros en la cruz, pero no pecó. Pero de todas maneras muere espiritualmente, porque al cargar con los pecados, esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte espiritual, separación de Dios. Y eso nos permite ver entonces el contraste intenso del dolor físico que nosotros casi podemos soportar, y durante ese proceso él ni siquiera abrió su boca. Como nos dice las Escrituras en Hechos 8:32, nos dice: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. O sea, ni para quejarse, no se quejaba. Tú agarras un cordero y el cordero no dice nada, ¿verdad? Cuando tú lo matas. No se queja, ¿verdad? Simplemente se deja matar. Tú lo dejas y él se deja matar ahí. No dice nada ahí. Simplemente te ve. Y es algo interesante. Ahora, solo cuando los pecados fueron imputados a él, fue que él gritó en agonía. Y claro está, de nuevo, eso refuerza lo que sucedió antes de esas tres horas en la cruz. Lo que les trato de decir es que la agonía que él sufre antes de ir a la cruz no tenía que ver con la carga de nuestros pecados, simplemente fue un proceso por el cual él pasó, pero no lo hace por simplemente por el sufrimiento, sino para enseñarnos a nosotros que como hombre, él también sufría. Él también pasó por suplicio, él también pasó por martirio, él pasó por todas estas cosas, pero a la muerte le ganó. ¿Y qué hizo? Recibió la muerte en su cuerpo. ¿Por qué dice recibió la muerte en su cuerpo? Porque él mismo entrega su cuerpo, él mismo entrega su vida. Entonces él recibe lo que él entrega, ¿verdad? Él es un Dios que ha pasado por la misma adversidad que nosotros pasamos. Muy importante. Nosotros pasamos por la adversidad. Bueno, a nosotros no nos ha tocado el sufrimiento físico de nuestro Señor Jesucristo y mucho menos el sufrimiento espiritual de la muerte espiritual de Dios perfecto hecho hombre, o sea, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo.
Y ni lo pasaremos, ¿verdad?
Ni lo pasaremos porque nosotros no tenemos, primero que todo, que Él era capaz porque había adquirido el máximo crecimiento espiritual, y segundo, que vino a hacer la voluntad del Padre y Él no quitaba sus ojos del Padre. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, a no quitar nuestros ojos de Cristo. No importa lo que pase, no importa lo que pase. Total, la vida es muy corta, eso es un abrir y cerrar de ojos. Pero lo que viene después de eso a los fieles es algo maravilloso. Y hay coronas, que él mismo va a hablar ahora de estas coronas para las personas que se mantengan fieles y firmes a través de la muerte, a través del suplicio. Él prepara a la iglesia a través de esta carta a la iglesia de Esmirna a saber qué posición tomamos nosotros cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces también estudiamos brevemente la historia de Esmirna. Vemos, Esmirna está, miren aquí, a 35 millas está Éfeso. ¿Se recuerda que les hablé de Éfeso? Aquí está Éfeso y ellos tenían una gran competencia entre estos dos puertos. Porque aquí termina y aquí está. Este es el mar Egeo aquí. Este es el mar Egeo. Vimos lo referente a Esmirna, una historia breve, pues, porque lo que pude darles hasta el momento. Y también vimos el proceso que llegó Policarpo de Esmirna a la hoguera. Vimos cómo está las ruinas del mercado de Esmirna, y también vimos la ubicación que tiene, y esa ubicación se encuentra entre estas dos montañas, está aquí, todo el puerto que están viendo tiene estos dos lados de aquí, y les hablé de la cima y de la corona de Junia, y les hablé de otras cosas interesantes referentes a Izmir, que es el nombre de la ciudad. Izmir es el nombre, y es la ciudad más moderna que tiene en estos momentos Turquía, es donde más modernizadas están las mujeres, es más, muy europeo. Es mucho más que en otros lugares de, por ejemplo, en Estambul ya las mujeres las tienen tapadas, ya comenzaron a ponerles el régimen. Y claro, está, las ven mal a las mujeres que no tienen eso, las ven como un poco más o menos, debido a ese fanatismo religioso que tienen ellos. Y después vimos pues a Policarpo de Esmirna, cómo fue que él sufre esta agonía de ser martirizado. Esto está ocurriendo en el momento que se está expidiendo también, ya después que se expidió la carta de Apocalipsis, y que llegó la carta de Apocalipsis allá, y ya nuestro Señor Jesucristo le dice a ellos que esto solamente es uno de los hombres que va a morir en la iglesia primitiva en Esmirna, porque fueron muchísimos los que fueron llevados no solamente a la ruina, sino también fueron llevados al martiriologio, simplemente por el hecho de no echar atrás su fe, no la echaban para atrás. Fue una de las figuras más conocidas del primer y segundo siglo, fue padre de la iglesia, fue estudiante del apóstol Juan, y cuando el libro de Apocalipsis estaba siendo escrito, Policarpo todavía vivía. Y era uno de un gran número de creyentes que vivían en Esmirna, que perdieron sus vidas por la persecución del Imperio Romano, pero la persecución no solo venía de los romanos, sino también venía de los judíos. Resulta que había una gran cantidad de judíos que habían venido en el siglo, ya segundo siglo, antes de nuestro Señor Jesucristo, que estaban ahí, y claro, hasta ellos perseguían a los cristianos, porque no les parecía, para ellos los cristianos eran apóstatas, porque no se guiaban por la ley mosaica como se guiaban ellos. Entonces ahí vemos el legalismo persiguiendo a la libertad, y ellos mismos eran los que los entregaban a las autoridades romanas, acusándolos de que ellos no habían rendido pleitesía a este rey, ni se habían adorado a César, que era el que había pedido que fuera nombrado Dios. O sea, y no lo hacía, pues. También vemos cómo Jesucristo nos conforta y nos fortalece en medio de las adversidades más extremas, con la mira de producir en nosotros el carácter de Jesucristo y para que crezcamos a la madurez espiritual, que eso es lo importante, y gobernemos con él en el reinado milenario. Recuérdense que lo que está pasando, si ustedes echan el reloj 2000 años atrás, que es cuando suceden estas cosas en este lugar, ustedes se van a dar cuenta de que para Dios esos 2000 años es un solo día. ¿Okay? O sea que cuando él llama a la iglesia, para él es instantáneo. Pero puede ver que cada persona en cada segmento histórico de la edad de la iglesia toma por su propia cuenta, por su propio libre albedrío, la decisión de servir o no a Dios, aun cuando le cueste la vida. ¿Cuento? Eso es algo extraordinario. Si nosotros no tenemos suficiente conocimiento de Dios, no hacemos eso. No lo hacemos, de ninguna manera. Porque lo primero es el sentido de preservación, que tú no vas a hacerlo porque tú no... ¿Por qué motivo? Pues, mucha gente lo hacía, los creyentes inmaduros lo hacían, adoraban y decían que no querían a Dios. Ellos hacían como forma de salirse del problema rápido. Pero los que estaban firmes en la fe no se echaban para atrás, y ese fue de nuevo el motivo por el cual murieron tantos allá. Vamos a este capítulo número 9, versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Aquí ven los judíos, que son los que van a estar haciendo esta persecución sobre ellos. Siempre hubo persecución, no solamente de parte de los judíos a la iglesia, sino después que la iglesia, en los años 300, se forma, también una gran persecución de los judíos. O sea que siempre se han estado persiguiendo porque no conocen las escrituras. Si conocen las escrituras, no haces eso. Ahora, yo lo que quiero hacer en estos momentos es, de nuevo, quiero recordarles cómo está organizada la carta. La carta que le manda a él. La carta tiene las siguientes características. Primero, la primera es la comisión. Cada carta es abierta con una dirección. Es dirigida a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadelfia y Laodicea. Es la primera parte, que está dirigida a una de las iglesias, y con especial mención de los ángeles. Estos ángeles son los que toman nota de las cosas que están pasando, y toman nota como los taquígrafos de la corte. ¿Por qué? Porque esto tiene que quedar escrito, porque el juicio de apelación que se está llevando a cabo requiere testigos oculares angélicos. Y entonces por eso ellos reciben esto, y estos ángeles están viendo la historia. No solamente la conoce Dios simultáneamente por su omnisciencia, pero los ángeles la están aprendiendo a medida que se va desarrollando el tiempo. Los ángeles no son omniscientes, pero están viendo la fidelidad de Dios a través de los héroes de la edad de la iglesia. Los héroes de la edad de la iglesia son los que persisten y llegan a ser ganadores. Porque esa perseverancia nos conduce a ser los ganadores para reinar con nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. La segunda parte que vemos es el carácter de la carta. Es una cita específica a los atributos de Dios. Aquí se cita algún aspecto del Señor Jesucristo, y esto sale de la visión de Apocalipsis 1, como les mencioné la vez pasada, y cada uno de estos atributos está específicamente ligado para reforzar el reto o el mensaje de exhortación en cada una de las cartas que ellos reciben. El tercer punto es la comendación que recibe la iglesia. Es una alabanza por el avance espiritual que tiene la iglesia. Claro está que esto es para 5 de las 7 iglesias. 2 de ellas no reciben esta comendación por su adelanto espiritual, porque no tenían adelanto espiritual. Y el número 4 es la condenación, que es una advertencia acerca de las fallas espirituales en la congregación. También en este caso, 5 son condenadas menos 2. Y esta carta a la iglesia de Esmirna es una que no contiene condenación. Es una de las 2 iglesias que no tiene condenación a ella, pero tiene comendación. El punto número 5 es que hay una corrección también. Es una prescripción para la recuperación. Ahí está, le está diciendo a las iglesias que se recuperen. En esta ocasión, no se encuentra en la de Esmirna, porque de nuevo la de Esmirna era una iglesia que estaba sana, era una iglesia que estaba firme, que a pesar de ser perseguida, ella estaba por el Señor. El punto número 6 es un llamado a escuchar y aplicar la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que Dios dice en las iglesias, ¿verdad? Entonces vemos cosas muy interesantes aquí, porque él les está dando en estas cartas con esta clase de temas que él trata, lo hace igual con todas las iglesias. El último, el número 7, es el reto. Él reta a las iglesias con una promesa de recompensas, que va a recompensar a los ganadores. Es para cada miembro de la congregación que persevera y triunfa. O sea, al vencedor le daré tal y tal y tal cosa, al vencedor le daré tal y tal y tal cosa. ¿Y eso quién lo promete? Dios Todopoderoso. Es una promesa divina. Es una promesa que no se puede echar atrás. ¿Oyeron eso? Es una promesa para todos nosotros. El asunto es, ¿tomamos nosotros esto en serio? ¿Lo vemos como tenemos que verlo? ¿O simplemente estamos haciendo acto de presencia para escuchar? Oh, se oye muy bonito, y qué interesante, qué, oh, yo no sabía eso. No, o crecemos con la información. Y decimos, y le decimos a Dios, tú sabes qué, tú eres lo más importante en mi vida. Más importante que todo. Por eso es necesario que nos reunamos. Porque cuando nos reunimos nosotros nos damos cuenta de lo importante que es todo esto. Y podemos llegar a ser ganadores. Y podemos hacer, entonces, de esa manera, la voluntad completa de Dios. ¿De Dios qué? ¿Padre o hijo? De Dios hijo. Tú no puedes hacer la voluntad del Padre sin hacer la voluntad del Hijo. Tú haces la voluntad del Hijo y haces la voluntad del Padre automáticamente. Pero nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Hijo. Jesucristo estuvo aquí en la faz de la tierra para hacer la voluntad del Padre. Nosotros hacemos la voluntad del Hijo, porque cuando hacemos la voluntad del Hijo, entonces hacemos la voluntad del Padre, porque solamente podemos hacer la voluntad del Padre a través del Hijo. A través de la mente de Cristo. Sí. O sea que nosotros tenemos que imitar a Cristo en todo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por eso no podemos ir directamente con nuestra manera de pensar a hacerle agradar al Padre. Porque la única manera que vas a agradar al Padre es a través del Hijo, a través de la mente del Hijo. Cuando tú tienes la mente del Hijo, entonces sí estás agradando al Padre. Entonces tienes que aprender la mente de Cristo. Y eso es lo que nos da a nosotros la victoria absoluta y garantizada en el plan de Dios. Estas 7 cartas que está enviando refuerzan la idea de llegar a ser vencedor. La palabra vencedor es nikao, y este es el verbo. Nikao. Y nike es el nombre. Okay, nikao y nike. Entonces, eso es lo que queremos ser nosotros. Para llegar a lograr ese objetivo, nosotros tenemos que conocer la mente de Cristo. No lo pueden hacer de otra manera. No puede, es imposible hacerlo, porque la guerra es espiritual. Ya ustedes saben que Satanás es mucho más inteligente que nosotros. Él, si no tenemos la palabra perfecta de Dios, él nos va a engañar a nosotros con todo lo que es, todo lo que él hace, que es la falsificación del plan de Dios. Ustedes saben que uno de los sistemas que más se asemeja a la iglesia, a la cristiandad, es el dualismo, persa. El dualismo habla del bien y del mal, de la guerra entre el bien y el mal. Pero es una guerra del bien y del mal que comienza antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Que son separados el uno del otro. Pero en realidad, verdad, eso no coordina. Cuando tú lo estudias profundamente, te das cuenta de que ese mal no puede existir sin el bien. O sea que el mal es un parásito del bien. Es algo que se dañó del bien y se puso malo. Pero esa, la que se asemeja más a la cristiandad es esa, ese dualismo. Y ustedes no han oído hablar del dualismo persa, y han oído hablar de ciertos otros principios que son verdaderamente satánicos que promulga él para llevar a cabo su nefando plan para la raza humana. Nosotros somos los que ganamos la victoria y lo hacemos solamente de una forma, con la mente de Cristo. Los que vencen al pecado y al sistema mundial y avanzan a la madurez espiritual, estos creyentes van a ocupar un lugar especial con privilegios especiales y tendrán posiciones especiales durante el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Especiales. Dios lo garantiza. Dios es el que nos dice que lo va a hacer. Si nosotros no le creemos a Dios en esto, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser perdedores. Y cuando llegue a esa realidad, entonces vamos a decir, ¿qué fue lo que yo hice? No le creí a mi Señor. Que cuando me dio todo, tenía todo preparado para mí. Nosotros nos preocupamos tanto por las cosas del mundo, cuando nuestra máxima preocupación o ocupación debe ser con las cosas de Dios. Porque es ahí donde tenemos todo. Nosotros somos guerreros de Dios, estamos aquí para hacer su voluntad a través de Cristo Jesús. Entonces recuérdense que en estos momentos estamos bajo el proceso de entrenamiento. Tenemos que empezar a pensar de esa manera. Nosotros estamos siendo entrenados para reinar con Él. Y cada creyente tiene que reconocer que mientras que hay muchas cosas en esta vida que realmente se pueden disfrutar y que sirven para gozarse aquí en la tierra, porque el Señor nos ha dado una creación enorme que podemos disfrutar y preciosa. Miren todas las cosas que nuestro Señor ha hecho. Solamente en variedades de pájaros son una cosa impresionante, la belleza de pájaros que hay, las diferentes vistas panorámicas que Él hace en la tierra, diferentes cosas tan preciosas que Él hace para que nosotros las disfrutemos. Las comidas extrañas.
Las mujeres tan hermosas.
Las mujeres también. Sí, de veras. La mujer, y para las mujeres los hombres. Sí, pero fíjate cómo Él produce todo eso para que la raza humana se dé cuenta de los animales que existen en la faz de la tierra, lo perfecto y lo maravilloso que son. O sea, Él todo lo que ha puesto, lo ha puesto para que nosotros lo disfrutemos, para gozarnos, porque el Señor mismo nos los ha dado. También nos ha dado para disfrutar una vida social, el poder disfrutar de nuestro trabajo y cualquier cosa que sea nuestro llamado en el campo de acción para ganarnos la vida. Todo eso lo podemos disfrutar nosotros perfectamente. Pero lo que tenemos que pensar es que todo eso es secundario al crecimiento espiritual. Y eso se debe a que el periodo de entrenamiento que tenemos es muy corto aquí en la faz de la Tierra. Podemos tener un periodo de entrenamiento de 30, 40, 50 años. Y ya se acabó. La mayoría de personas vienen a Cristo de los 30 años, de 20 a 30 años. Tienen 30, 40, 50 años en la faz de la Tierra. Y ese es todo el periodo de entrenamiento que tienes. Entonces, si tú te pones a perder el tiempo con las cosas del mundo, y últimamente las cosas del mundo, hay una gran cantidad de cosas que ofrece el mundo. Antes no habían tantas cosas, quiero que sepas. Si ustedes se remontan 60 años atrás, no tenías todo lo que tienes hoy en día. No podía viajar la gente como le da la gana. Te echas 100 años nada más atrás. La gente era estacionaria. No podía estar moviendo porque costaba dinero. No habían aviones. No había todas las cosas, las comodidades que hoy en día. Los teléfonos eran, tenías que ir a la... Bueno, no había teléfono, pues. O sí, 100 años atrás ya había teléfono, pero era difícil tener una comunicación porque era algo muy caro, ¿verdad? O sea que las personas estaban más estáticas. Pero últimamente, con toda la ciencia del adelanto que hay, hoy en día ya no tienes ni siquiera que ir a la biblioteca. Solamente abres tu computadora, te vas a Google y ¡pac! Ahí tienes toda la información que necesitas. Todo lo que tú quieras. No hay cosa que no tengas a tu disposición y en cualquier idioma que quieras. ¿Se dan cuenta? O sea que las cosas han comenzado a moverse a una velocidad extraordinaria. Hoy todo el mundo puede ir a cualquier lugar. Aunque no tengas dinero, si tienes una tarjeta de crédito, puedes ir a cualquier lugar. ¿Sí me explico? O sea que las cosas han cambiado muchísimo y hay nuestro tiempo para adorar a Dios tiene mucha competencia del mundo. La televisión. Tú vas a la casa, estás cansado, en vez de escuchar la palabra de Dios, en vez de leer la Biblia, te tiras ahí a que te entretengan. Y ahí está la entretención. 150, 160 canales, el que te guste. Y ahí te están entreteniendo. O si no, te vas a la computadora. O si no, te vas a una película. O si no, vas a hacer todas las cosas que tiene el mundo. Antes no había eso. Antes no existían esas cosas. No existían ni las películas siquiera. ¿Se dan cuenta? Pero ahora sí. Lo que pasa es que si nosotros nos damos cuenta de lo que sucedía anteriormente y de lo que sucede ahora, nos damos cuenta que el asalto que nosotros tenemos es extraordinario. El asalto que hay en contra del cristiano moderno. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que piden nuestro tiempo, exigen nuestro tiempo. Hay una distracción completa para nosotros.
¿Es malo ver una película?
No, de ninguna manera. Ninguna de esas cosas son malas. Ninguna. Ninguna de esas cosas son malas. Ni ver televisión es malo, ni estar en internet es malo. Lo que pasa es que, ¿cuáles son tus prioridades? Si tú te pones en el internet, pues el internet te graba, te agarra por 3, 4, 5 horas y te se va el tiempo. O ves televisión y también se te va el tiempo así, de rápido. Después te sientes cansado y ya viene el próximo día. Pero es tiempo que nosotros podemos utilizar para crecer, para conocer las cosas de Dios, para aplicar la palabra de Dios. Lo que les digo con esto es que es mucho más difícil ahora de lo que era anteriormente. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo intensificado del conflicto angélico. El tiempo ya se está acabando. La palabra de Dios misma nos dice, especialmente en el libro de Apocalipsis, nos dice que en los últimos tiempos ya las cosas van a cambiar muchísimo y los santos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Es un proceso de que bueno, ya no voy a ser más? No. El proceso es que te lleva poco a poco fuera de las cosas de Dios, porque tienes tantas cosas que hacer que no tienes tiempo. Dices, mañana lo hago. ¿Ves? Mientras tanto estás haciendo otras cosas que no son edificantes para tu vida espiritual. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Todo lo demás es secundario al crecimiento espiritual, y eso se debe a que el periodo de entrenamiento es corto. Es muy corto en la faz de la tierra. Según las estadísticas de los Estados Unidos, la mayor parte de las personas en los Estados Unidos de América vive más allá de los 80 años. ¿Okay? Esa es la estadística. Una de las cosas que podemos notar es que mientras más jóvenes somos, más energía tenemos para ocultar nuestra carnalidad, nuestro despeje a las cosas de Dios. Pero cuando entramos en años más avanzados, cuando no tenemos esa juventud con qué taparnos, comenzamos a sentir que tenemos un temperamento con una mecha corta. O sea, ya no aguantamos tantas cosas tan fáciles como las aguantábamos anteriormente. Pues sabemos que son tonterías o nos cae mal. Ahora, es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta si la persona que ha crecido en el conocimiento o no ha crecido en el conocimiento. Y hay algunas personas que se han ido una vez que llegan a cierta edad, y hay otros en los cuales sí se manifiesta la palabra de Dios. Es una vida de abundante producción en el Señor. Es una vida de una persona que está dedicada a las cosas de Dios. Pero hay otros que no, se van y inventan otras cosas diferentes. O los agarra el mundo con los negocios, o los agarra el mundo con otra cosa. Y ya supieron, ya saben de qué se trata y ya se fueron. Pero en realidad ahora no llegan a tener los frutos necesarios para la gloria de Cristo. Así, han escuchado la palabra de Dios. Las personas estas que les digo que han llegado y que sí producen, que tienen, que son agradables, son personas verdaderamente practicantes, aman al Señor, y para cuando llegan ya a su edad avanzada, todo es mucho mejor para ellos. Que ese crecimiento espiritual ya ha estado tomando lugar por todos esos años y se manifiesta de una forma magnífica en la persona. Y es ahí donde comenzamos a ver la diferencia entre los que simplemente han estado asistiendo, haciendo acto de presencia, los que hablan bonito, pero que en realidad no la han estado aplicando y no los ha cambiado nada la palabra de Dios. Esos son los que se retiran y los que no los más, ya llegaron a cierto conocimiento y ya no quieren saber más. Pero eso no se acaba. Yo no acabo de aprender la palabra de Dios y estoy estudiando la palabra de Dios todos los días. No la acabo de aprender toda completa. Siempre hay algo bueno, algo bonito, algo mejor que tiene la palabra de Dios. Pero es en esos lugares excelsos donde nosotros empezamos a ver las maravillas de Dios. Cosas que ojo no veía, ahí las comienzas a ver. Pero bajo el sistema divino. Él es el que provee todo para nosotros para que lo podamos lograr. Nosotros somos los que lo hacemos y lo queremos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, mi amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.